hasta el sábado 8 de julio. Este sábado se puede visitar en el Hall Ricardo Supisiche del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, Junín 2457. Dos exposiciones, o mejor dicho, dos muestras que forman parte de una exposición. Las muestras son Vivir en democracia en plena dictadura, exposición fotográfica, y La democracia para la comunidad trans no llegó hasta 2012, expedientes de detención. Para conocer más detalles de ambas muestras, recibimos con mucha alegría, y le agradecemos el tiempo y que se hayan acercado a los estudios de la radio pública, a Fabiana González y Carla Pereira, militantes y activistas integrantes de la Mesa de Reparación Travesti Trans Post-Dictadura. Muchas gracias de vuelta. ¿Cómo están?
Hola, bueno, gracias por la invitación.
Bueno, hablábamos de ambas muestras que van a poder visitarse hasta el sábado 8 de julio. Lo primero que me interesa preguntarles son las recepciones que han ido teniendo a lo largo de estos días, de las personas que se han ido acercando al hall. ¿Qué les dijeron?
Bueno, nosotros cuando estuvimos ahí, o sea, la mayoría de las personas que estuvimos ahí en la muestra se asombra por el hecho de que no sabía de qué pasaban estas cosas en Santa Fe, ¿no? Que todo esto como que sigue oculto, incluso, porque de todas maneras yo creo que hasta ustedes están asombrados también de la de las situaciones que se daban en ese contexto de represión con la comunidad trans, porque era represión y era una persecución sistemática permanente de la que vivía la comunidad trans, y no solo desde la fuerza del Estado, sino que también parte de la sociedad estaba de acuerdo con esas detenciones ilegales que sucedían y los encarcelamientos hasta de 60 días que muchas veces teníamos, porque cuando se nos echaba de los hospitales, se nos echaba de las escuelas y nos privaba de todos los derechos básicos para poder desarrollarse en una sociedad, y nos obligaron directamente a vivir al margen de la sociedad, eso tiene que ver también con parte de la sociedad que está de acuerdo con esos encarcelamientos ilegales. O cuando llamaban a la policía para que nos detengan en la calle porque veían una persona trans en las calles que ofendía la moral y el orden público, supuestamente, con su identidad, ¿no?
Bueno, en ambas muestras lo que se siente fuerte es esta dicotomía entre democracia y dictadura, y que para ustedes, para la comunidad travesti trans, tardó en llegar la democracia, y tarda en llegar, podríamos usarlo en presente. Quería que nos cuenten cuáles son las características de cada una de las muestras, qué tiene diferente una de otra.
Bueno, dentro de lo que son las dos muestras, está por un lado, bueno, la muestra del archivo de la memoria travesti trans de la provincia de Santa Fe y el de la mesa de reparación. Van las dos conjuntas porque forman parte de la misma época y también en muchos sentidos tienen que ver con un mismo tema. En la muestra del archivo de la memoria consiste en fotografías que se han recuperado de muchas de las mujeres trans de los años 80, de los años 90, donde se puede observar cómo era, digamos, la vida, no sé si decirlo exactamente, la vida cotidiana, porque son fotos que se sacan por ahí, viste, en situaciones, digamos, de festejo, por ahí capaz algún cumpleaños, algo en reuniones, pero sí es como para ver cómo era en esa época la comunidad trans, por así decirlo, cómo eran los rostros de la comunidad trans. Y también pensar cómo muchos de esos rostros hoy en día no están, la gran mayoría, porque se fueron jóvenes por la circunstancia en la que tenían que vivir en ese tiempo. Y ahí es donde engancha con la otra muestra, que es la de la mesa de reparación, que es donde se muestran los expedientes de las compañeras que fueron detenidas durante esa época debido a los artículos de los códigos de faltas, entre los cuales estaba, por ejemplo, el artículo en contra del travestismo, que de por sí penalizaba la identidad trans. O sea, ya directamente por ser una persona trans, ya la policía podía levantarte, llevarte, someterte a encierros arbitrarios, a violaciones, a tortura, a todas las peores cosas que se pueden hacer. Bueno, se encuentran ahí los expedientes de las compañeras, se encuentran ahí también los artículos, en particular, que las criminalizaban, se hace una pequeña memoria de eso, como para ver también que no es solamente un testimonio que se cuenta desde las personas que vivieron en esa época, sino que ahí está la evidencia más fuerte, que es todo la evidencia en papel, digamos.
Y bueno, para aquellos que no conocen, Fabi, Carla, ¿por qué hasta el 2012 no hubo democracia para la comunidad trans y travesti, y a partir del 2012 por qué sí?
Bueno, primero te aclaro el tema de la consigna esta, sí. Vivir en democracia, sí. En plena dictadura, ajá. Que ponen las compañeras, que por ahí se presta la confusión, porque lo hemos charlado con las compañeras, es algo que han consensuado ellas, ese nombre, entonces es el archivo de la memoria. Ajá. Pero Yo tampoco lo podía entender y terminé entendiéndolo después, como ella me lo explicaron, que tiene que ver con que ellas, por más que estaban en dictadura, se sentían libres y fuertes como para seguir enfrentando ese tipo de situación dictatorial que las perseguía, que las criminalizaba todo el tiempo. Y entonces ellas seguían en ese momento viviendo libres. O sea, por eso lo hablan de esa libertad como democracia en plena dictadura. Después, la comunidad trans, por ejemplo, de los años 90, no tuvo democracia hasta el 2012, que se dio la ley de identidad de género. Porque anteriormente seguíamos siendo criminalizadas. Del 83 en adelante, que se dio, que entramos en democracia, la comunidad trans nunca entró en democracia porque siguió siendo perseguida permanentemente. Se nos sacaba de nuestras casas, nos privaban de hacer reuniones como para manifestarnos, como para poder generar espacios de contención. No había, o sea, en nuestros barrios eran como, estábamos como restringidas en nuestros barrios. No podíamos salir de ahí porque si salías de ahí y la policía estaba habilitada para detenerte en cualquier jurisdicción. Si vos ibas para la octava, te detenía la octava. Si ibas para el lado de la décima, te detenía la décima. Si andaba al comando radioeléctrico, te llevaba al comando radioeléctrico. Si pasaba moralidad pública. Teníamos una policía que se llamaba Moralidad Pública, que perseguía a las personas trans permanentemente, que dependía del área de investigaciones. Y eran la policía que nos iba a buscar a las puertas de nuestras casas cuando el juez nos daba captura por no presentarnos a alguna detención. Y permanentemente éramos perseguidas por la policía. Cuando teníamos que cumplir arresto por el juzgado, que el juez no daba las penas de arresto, nos tocaba cumplir arresto de 30 o 60 días, como mínimo 15, con presos comunes. Y los presos comunes eran los menos violentos para ellos, los violadores en ese momento. Si alguna persona en algún momento se pone a pensar o intenta ponerse en el lugar del otro e imaginarse a sí mismo dentro de un pabellón con tres violadores, que me lo cuente. Porque nosotros tenemos que vivir permanentemente. Todo el tiempo la policía nos llevaba detenida y todo el tiempo, y esto lo usaban como método de corrección, como método de tortura permanentemente, porque no solo que te metían con los violadores, sino que ellos incitaban a los violadores a que habían traído algo para que ellos se diviertan, ¿no? Y todo eso tiene que reparar.
¿Qué nivel de perversión?
Sí. Pero es que venían de la dictadura. Esa gente nunca fue corregida. Esa gente ya tenía ese tipo de comportamientos de otra época. Ya venía, o sea, ya no lo podía hacer con el común de la sociedad, o no podía andar persiguiendo a nadie, pero seguía teniendo el poder para ejercer violencia con un grupo minoritario que no le importaba a nadie, porque esa es la realidad. No le importábamos a nadie.
Los verdaderos perversos eran ellos.
Claro, porque supuestamente nosotros éramos llevada a ser encarcelada por pervertido, porque bueno, teníamos tres artículos, que era el 87, travestismo, el 78, que era ofensa al pudor, después el otro, prostitución escandalosa. Pero si vos lees los comentarios de los tres artículos, cada uno te va ubicando en el otro, o sea, no podías zafar de ninguno, porque el travestismo era, o sea, tu identidad femenina, porque ni siquiera muchas de nosotras ni siquiera vestía de mujer. Nuestra identidad femenina, por el hecho de tener una identidad femenina, íbamos presa, y ese artículo 87 hablaba de torcido, de pederasta, de haber nacido con ¿cómo era? Con el sexo. No recuerdo.
Sí, no, dice algo así como si fuera una especie de aberración.
Claro, y ese te ubicaba al otro artículo, que era el 78, que era ofensa al pudor. O sea, tu identidad ofendía la moral y el orden público, entonces ibas presa. Y también decía que te vestías de mujer o tenías una identidad femenina para ejercer la prostitución. O sea, que por más que no seas prostituta, ese artículo te cabía. Yo intenté en algunas oportunidades no firmar las actas que me hacía y recibí más de 1000 cachetazos. Y incluso en esos cachetazos recibía otro artículo, que es el desacato a la autoridad. Entonces, cumplías arresto. La comisaría de la cuarta, nosotros cumplíamos arresto de rodilla. 15 o 30 días sabíamos pasar ahí, en un calabozo que era por la mitad, donde no te podías poner de pie, o sea que tenías que estar de rodilla o acostada, porque no había forma de ponerse de pie ahí. Únicamente cuando ellos te sacaban a las 7 de la mañana, método de tortura, a bañarte con una manguera.
Además, recordemos que la cuarta, por ejemplo, es un ex centro de detención. Sí. O sea que de pasar en la dictadura a alojar a detenido desaparecido, después pasó a seguir alojando a personas trans en esas condiciones.
Y bueno, y vos nos hablabas fuera del aire, Fabi, me parece muy importante resaltarlo porque fue invisibilizado, nos decías a principios de los 90, el caso de Romina.
Sí, Romina fue una compañera trans, más o menos yo esto lo tengo como muy, muy fugazmente, es que no lo recuerdo bien. Más o menos en el año 92 fue asesinada y fue tirada ahí en la puerta, sería como en el frente de lo que es la
estación terminal.
La estación terminal, claro, porque ahí a la vueltita estaba lo que se llamaba El Príncipe, que era un cabaret donde íbamos, que podíamos escondernos nosotras muchas veces como para hacer unos pesos, porque como no había forma, trabajo no existía, olvídate, para... Si todavía seguimos luchando por un cupo laboral trans, imagínate en esa época.
En los 90, claro.
Y Romina fue asesinada y fue tirada ahí, que nunca nadie se enteró, porque fue asesinada un hombre disfrazado de mujer con nombre masculino. Nosotros estábamos, yo por ahora no me puedo ocupar de eso, pero en algún momento vamos a investigar eso como para tenerlo como parte del archivo de la memoria, ese asesinato, y así como podemos encontrar seguramente otro. En lo que fue moralidad pública, nosotros recuperamos una parte de lo que fue los expedientes de detención, porque otra parte no se pudo recuperar, porque después de la muerte de Sandra Cabrera, Moralidad Pública hizo desaparecer toda la documentación que había ahí, y ellos tenían carpeta de cada una de nosotras, con nuestras marcas de los cuerpos, con los tatuajes que teníamos en los cuerpos, con el color de pelo, color de ojo, si nos faltaba un diente, o sea, tenían carpetas completas, fotos desnudas, porque ellos nos sacaban fotos desnudas también, y todo eso desapareció. O sea, y la muestra hasta que está ahí, están los expedientes de detención de las compañeras que reflejan esas persecuciones sistemáticas, porque en cada hoja que vos ves tenés como hasta, no sé, 30 detenciones a lo mejor, no sé, en 2 semanas, y 3 o 4 detenciones por día. O sea, es una cosa permanente. Y después de 3 detenciones, vos tenías que ir al juzgado sí o sí, para que el juez, el primo del monseñor Storni, nos diese a nosotras los días para cumplir. Que según cómo se encontraba él, te daba 15, 30, 60 días para que vayas a cumplir arresto en la jefatura. Pero ahora, en este, hoy que nosotras somos activistas, empezamos a andar y adentrarnos más en este tipo de las cosas, de los artículos, nos damos cuenta cómo esos artículos fueron anticonstitucionales en ese momento, que desde el momento que Argentina adhirió a tratados internacionales eso debería haber caído, y estos jueces lo sabían y eso seguían poniéndolo en práctica y seguían torturándonos y persiguiéndonos para corregirnos. Corregirnos a nosotras cuando ellos mismos se tendrían que haber corregido, porque qué más pervertido que ellos, que nos encerraban con los violadores después en los calabozos.
Me parece importante un par de cuestiones varias, ¿no? De lo que estabas comentando recién, Fabiana. Por un lado, la importancia del arte, de toda disciplina artística, para recuperar, para acercarse desde una visión a veces un poco menos dolorosa de algo que es muy doloroso para ustedes, fundamentalmente, pero debería ser doloroso para toda la comunidad, acercarse desde las fotos. Me parece que eso es importante, por un lado, destacarlo. Imagino que también debe haber escritos, poemas, algunas filmaciones. Yo creo que debe haber mucho para indagar, ¿no? Seguramente están en ese trabajo. Y por otro lado, como un testimonio de lo que sucedió. Porque cuando ustedes hablan de expedientes, además de hablar de los artículos, además de hablar de esa sociedad en aquel momento, están hablando de personas concretas, de las cuales hay que saber los nombres. O sea, hay que saber los nombres de los jueces, hay que saber los nombres de las fuerzas de seguridad, de los policías y demás, para que no pase tan livianamente haber tenido tal nombre y tal apellido. Me hace acordar muchísimo a la dictadura. Nosotros somos sobrinos de desaparecidos y la verdad que lo que cuentan ustedes nos pone la piel de gallina, nos lleva a ese lugar sin haberlo vivido, pero habiéndolo recibido en la sangre por la familia. Y me parece que es importante decir esos nombres también, para que no pase nunca más. Digo, son tan parecidas a veces las consignas que es necesario contarlo y decir también los nombres y qué es lo que pasó para que tengamos una conciencia real, ¿no?
Sí, yo en particular, bueno, yo tengo 25 años, o sea, soy una persona joven, estoy también en este tema de la reparación, no para mí, sino para las que me precedieron, porque son ellas las que van a recibir la reparación, si sale esta ley, que esperemos que sí, pero hay algo a mí en particular que me parece muy importante de todo esto, y es justamente eso de poder conservar la historia, porque lo que tiene la comunidad trans es que es como que se la considera que es un grupo de gente sin historia. Como que salimos de la nada, ¿viste? Aparecemos nomás y no hay una historia, no hay una continuidad, nada. Pero esa historia existe, esa historia existió, es una historia muy rica, muy larga, con muchos testimonios, pero una historia que ha sido siempre silenciada. Bueno, yo por ejemplo, cuando se inauguró la muestra, yo hablaba con gente, les mostraba todo esto y siempre la reacción es la misma, de que ni siquiera sabían que estas cosas habían pasado. O sea, es toda una realidad de persecución y tortura sistemática en la ciudad de Santa Fe que no se conoce prácticamente nada. Ahora recién están empezando a salir algunas cosas, pero todo eso estaba tapado. Bueno, para mí, una de las cosas más importantes, más allá del tema de la reparación en sí, que la merecen las compañeras por esto que pasaron, por el solo hecho de haber sufrido esa violación a los derechos humanos, como lo merecería cualquier persona. Pero bueno, eso va a pasar cuando estas compañeras ya no estén, pero para mí lo importante que quede es eso, esa historia, y que se reconozca que el Estado hizo una persecución, realmente hubo una persecución sistemática, que eso se reconozca y que ya quede para siempre para la historia, para que cosas así no pasen nunca más, para que no me pasen a mí ni tampoco le pasen a las que vamos a venir acá en adelante, porque eso sí es verdad, y es que personas trans siempre hay, siempre hubo y siempre va a haber. Así que bueno, esa historia tiene que ser conservada y tiene que ser recuperada.
Bueno, les agradecemos muchísimo la visita. La verdad que nos quedaríamos hablando mucho tiempo más, pero ya renovaremos el contacto. Fabiana González, Carla Pereira, un placer enorme haberlas recibido. Integrantes, militantes y activistas integrantes de la Mesa de Reparación Travesti Trans Post Dictadura. Hablamos de la exposición integrada por las muestras Vivir en Democracia en Plena Dictadura y La Democracia para la Comunidad Trans No Llegó Hasta 2012, Expedientes de Detención, hasta el sábado 8 de julio, hasta el sábado en el hall del Centro Cultural Provincial. Francisco Pacurondo, Junín 2457. Un placer enorme, gracias, y a disposición las puertas abiertas de la radio pública para lo que se venga.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.